El secretariado ejecutivo del PIT-CNT rechazó por unanimidad el proyecto de ley que cambia la negociación colectiva y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo esta semana.
Con estas modificaciones, el gobierno quiere saldar parte de los reclamos que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, le hizo después de la denuncia presentada por las cámaras empresariales.
La ley de negociación colectiva establece que una vez expirado el plazo de los convenios, se mantenga el acuerdo anterior con todas las condiciones hasta que se apruebe uno nuevo. A eso se le denomina en la jerga jurídica ultraactividad, según indica la exposición de motivos del proyecto del Ejecutivo. Desde la creación de esa norma, el concepto de ultraactividad fue defendido por los sindicalistas, en particular por los del sector privado, y fue criticado con dureza por las cámaras empresariales.
La central sindical opina que la aprobación de este proyecto de ley es una pérdida de derechos.
Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y de la aerolínea BQB, manifestó a sus allegados su tristeza y decepción por el pedido de informes que el senador nacionalista Carlos Moreira planteó acerca de un crédito de 30 millones de dólares que el empresario solicitó al Banco República.
Según publicó ayer El Observador, la intención de Moreira es conocer qué relación tendría ese dinero con la fallida subasta de los 7 aviones Bombardier que pertenecían a una sociedad anónima y que fueron adquiridos por la española Cosmo a través de un representante que trabajaba para López Mena.
Según el diario El Observador, la intención del legislador blanco es conocer qué relación tendría ese dinero con la fallida subasta de los Bombardier.
Justamente. Recordemos lo que informaba en perspectiva hace algunos meses. El representante de Cosmo, Hernán Calvo, que se había presentado como Antonio Sánchez, mantiene vínculos laborales y familiares con López Mena. Y este último fue quien gestionó el aval para la subasta ante el Brou. Ahora los allegados de López Mena indican que este dinero tenía que ver con la adquisición de un barco para Buquebus. No tenía nada que ver con el caso Pluna.
El presidente Mujica insistió en su propósito de legalizar el consumo y la venta de marihuana en el país como forma de enfrentar al narcotráfico y proteger la vida humana.
El tráfico de drogas tiende a derramar una cultura delictiva sin freno, donde la vida no cuenta, dijo el jefe de Estado en declaraciones que publica el sitio web de Presidencia.
Después de insistir en que el camino de la represión como respuesta al narcotráfico está fracasando rotundamente a nivel internacional, Mujica destacó la multiplicación de los ajustes de cuenta entre bandas delictivas y otras derivaciones cruentas relativas a las drogas.
El mandatario destacó que como parte de la lucha contra el tráfico de drogas, el gobierno se plantea un plan piloto de atención de las adicciones en hospitales que incluya un suministro acotado y preciso de marihuana a quienes se inscriban para tratar su adicción.
Mujica puntualizó que por ahora no se comparte la idea de liberar los cultivos. Lo que se propone es un cambio importante y como tal es conveniente experimentar en pequeño, ir con cautela en cada paso que se dé y así seguir avanzando, según explicó el primer mandatario.
Por otra parte, como contexto, recordemos que ayer, en su análisis anual sobre la lucha contra el narcotráfico correspondiente a 2012, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de Naciones Unidas, menciona el proyecto de ley sobre este tema que se encuentra a estudio del Parlamento uruguayo. Según el documento, en caso de aprobarse, la ley estaría infringiendo los tratados de fiscalización internacional de drogas en los que el Uruguay es parte.
Hoy miércoles, a la hora 10, comparecerán ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados el ministro Roberto Kremerman y el presidente de ANCAP, Raúl Sendic.
La convocatoria fue realizada por los legisladores nacionalistas Pablo Abdala y Álvaro Delgado. Kremerman y Sendic deberán responder sobre la situación económica de ANCAP y la licitación para la ampliación del muelle de la planta de La Teja.
8:28.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos con la situación relativa al conflicto en Siria.
La cantidad de sirios que escaparon de la guerra civil en su país superó la barrera del millón de personas, según las cifras aportadas hoy por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. De acuerdo a los últimos datos enviados por las oficinas del ACNUR en la región, cerca de la mitad de los refugiados son niños y de estos la mayoría tiene menos de 11 años. La semana próxima se cumplirán 2 años desde que el régimen de Bashar al-Assad optó por reprimir violentamente manifestaciones populares opositoras, una decisión que llevaría a la formación de grupos rebeldes para enfrentarse con las fuerzas gubernamentales y sus milicias afines y más tarde desembocaría en una guerra civil.
En Estados Unidos, el nuevo secretario de Defensa, Chuck Hagel, se reunió ayer por primera vez con su colega israelí, Ehud Barak, en el primer encuentro bilateral también de Hegel desde que tomó posesión de su cargo.
Hegel le comunicó a Barak el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel, incluyendo el mantenimiento cualitativo de la ventaja militar israelí y el continuo apoyo para los sistemas de defensa de misiles y cohetes, según informó el Pentágono.
En Kenia, las autoridades electorales hicieron hoy un llamado a la ciudadanía para que espere con calma la publicación definitiva de los resultados de la elección presidencial que tuvo lugar este lunes.
Las conclusiones del escrutinio se retrasaron debido a contratiempos con el sistema de voto electrónico, pero los funcionarios afirmaron que las cifras actualizadas se publicarán pronto.
¿Y qué dicen los resultados que se conocen hasta ahora?
Y por el momento dan una ventaja significativa al primer ministro, Uhuru Kenyatta, quien, recordemos, fue acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional por hechos de violencia ocurridos en las elecciones de 5 años atrás. Su principal rival es el viceprimer ministro Raila Odinga.
El Estado ejecutó el 81% de su presupuesto el año pasado y gastó 193 mil millones de pesos en el año, casi 20% más que el año anterior.
Según datos de la Contaduría General de la Nación, publicados por El País, la Administración Central registró una suba moderada del gasto, pero las transferencias a la Seguridad Social aumentaron significativamente, llegando a 87%.
El Poder Legislativo incrementó el gasto en apenas 0,7% en el año, mientras que el Poder Judicial lo aumentó 2,9%. El presidente José Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, llegaron esta madrugada a Caracas junto a la mandataria argentina Cristina Fernández para asistir a los funerales de Hugo Chávez.
Recordemos que el presidente venezolano murió ayer, casi 3 meses después de haberse operado por cuarta vez de un cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2011.
Mujica y Topolansky se trasladaron a la capital venezolana en el avión presidencial de Cristina Fernández junto a una comitiva que incluye a los ministros argentinos de Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, de Planificación Federal, Julio De Vido, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el titular de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.
Con respecto a la situación en Venezuela, el gobierno aseguró que el país se encuentra en absoluta normalidad, a pesar del impacto doloroso de la muerte del presidente Chávez, e hizo un llamamiento a preservar la paz y la estabilidad.
Por otro lado, las autoridades declararon 7 días de duelo nacional y la suspensión de clases hasta el próximo viernes.
Según se informó, el cuerpo de Chávez será trasladado hoy a la Academia Militar y el viernes tendrá lugar la ceremonia oficial de Estado.
Por su parte, el canciller Elías Jagua informó que el vicepresidente Nicolás Maduro asumirá temporalmente la presidencia y será quien convoque a elecciones en los próximos 30 días.
En cuanto se conoció el fallecimiento de Chávez, las Fuerzas Armadas Bolivarianas anunciaron su apoyo total al gobierno.
Aquí en nuestro país, el desempleo subió en enero a 6,7% de la población económicamente activa, cuando en diciembre había sido 5,5.
Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, el incremento se explicó por la disminución en la cantidad de puestos de trabajo disponibles en el mercado. Además, el desempleo fue superior al registrado en enero de 2012, cuando se había ubicado en 5,7%.
Con los votos del Partido Colorado y el Partido Nacional, el Senado aprobó la interpelación al ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El miembro interpelante será el senador colorado Pedro Bordaberry, quien anunció que la sesión será el 3 de abril a las 9:30 de la mañana.
Según el texto de la convocatoria, a Lorenzo se lo va a consultar sobre el déficit fiscal del año 2012, que está por encima de las previsiones hechas por el gobierno, la evolución de la inflación durante el año pasado y su rebrote en los 2 primeros meses de 2013, el deterioro de la competitividad del país y las visiones opuestas en el manejo de la economía dentro del propio gobierno, particularmente en cuanto a los roles del Ministerio y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.